En Radio Intereconomía, Cultura Emprende, con Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado García y Ángel Calvo Mañas.
A todos los oyentes de Cultura Emprende, el espacio radiofónico de Intereconomía que da voz a su negocio. Hoy en La Voz de la Microempresa nos acompaña Miguel Toledo Murcia, director de Main Top Ventures y delegado de AM en Murcia, con el que hablaremos de inversión y reflotamiento de empresas. En la sección Crónica sobre Emprendimiento conoceremos un poco más a Patricia Manso García, experta en Legal Tech y emprendimiento, quien nos dará unos consejos legales sobre emprendimiento digital. En la sección El Especialista estaremos con Arturo Sánchez de Vivar, director de coleccionismo en MioCid, para conocer todos los detalles de la exposición Game Over, Historia de la Consola. Y en la sección Eventos y Networking, nuestro especialista en relaciones profesionales, Antonio Gálvez, nos presentará a un empresario de éxito, Francisco Guzmán, conocido por sus trajes de caballero. Recordar a todos los oyentes que estaremos con ustedes todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, que pueden seguirnos en todas las redes sociales y que tenemos a su disposición el correo electrónico info@culturaemprende.com. ¡Comenzamos! Buenas tardes, Alejandra Rompedrique.
Ángel Calvo Mañas, bienvenido al programa.
Y buenas tardes, Víctor Delgado García.
Muy buenas tardes, Ángel Calvo. Buenas tardes, Alejandra Rompedrique. Los tres de Castilla estamos hoy, ¿eh?
Sí. Teníamos días que no coincidíamos.
Sí, es verdad.
Bueno, las tareas. Oye, por cierto, a ver si coincidimos, porque la semana que viene comienza el CIMA, ¿no?, que es el evento inmobiliario, digamos, de referencia en España. Y va a tener lugar entre el 24 y el 27 de mayo, ¿vale?, en el IFEMA, creo que es en el pabellón 3. Oye, Alejandra, ¿tú te vas a pasar? ¿Vas a ver algo por ahí?
Sí, yo me pasaré a verla, no he ido nunca, pero este año iré.
Bueno, a ver si cuadramos. ¿Y Víctor?
Pues yo quiero intentar acceder, sobre todo, bueno, pues por si no conocen nuestros oyentes, SIMA, punto de encuentro entre profesionales y público, donde encontrar todas las novedades del sector inmobiliario. Por lo tanto, bueno, pues es interesante también conocer un poco cómo está este sector.
Bueno, pues queda dicho, nos falta cuadrar un día entre el 24 y el 27, y ahora quédense con nosotros porque vamos a La Voz de la Microempresa.
Comienza La Voz de la Microempresa, con Víctor Delgado.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Cultura Emprende Radio, de Radio Intereconomía. Y una semana más, y hoy en La Voz de la Microempresa, como bien adelantaba nuestro compañero Ángel Calvo, nos acompaña Miguel Toledo Murcia. Miguel es director de Mindtop Ventures y delegado de la Asociación Española Multisectorial de Microempresas en Murcia. Con él vamos a hablar de inversión, de internacionalización y de reflotamiento de empresas. Le tenemos a nuestro lado y le queremos saludarlo primero. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor. Encantado de conectar con vosotros.
Un placer. Oye, bienvenido a Radio Intereconomía, Cultura Emprende. Ya sabes dónde tienes una segunda casa.
Se agradece.
Oye, desde las personas, siempre decimos en todas las secciones que nos gusta conocer a estas personas y, por supuesto, luego a los profesionales, ¿no? Pero lo primero, cuéntanos, ¿quién es Miguel Toledo Murcia? Venga, te escuchamos.
Bueno, eso es una pregunta casi...
Es trampa.
¿No? es pregunta de qué tal, quién eres y cómo te identificas. Bueno, al final lo importante es que hacemos las cosas por un motivo bastante concreto, que es pues ayudar a que sucedan cosas buenas, que sucedan proyectos que tengan sentido, que tengan propósito, y siempre decimos lo mismo, ¿no? Que trabajemos para que haya más y mejores empresas, porque así vamos a conseguir que haya una más y mejor sociedad, ¿no? Porque vamos a generar más oportunidades. En ello, pues trabajamos. ¿Y cómo trabajamos? Pues como tú bien decías en la presentación, pues por un lado, pues ayudando a las compañías a que tengan ese recurso vital, que es el dinero. Al final, todas las compañías van a necesitar recursos financieros, recursos económicos, que son la gasolina que permite que se pongan en funcionamiento y que puedan coger la velocidad que sea la adecuada para ese proyecto, la velocidad crucero y de crecimiento. Y por otro lado, pues las ayudamos también con la apertura o con el modelo de negocio, generando negocios internacionales y también muchas veces ayudándole a la gestión del negocio en España. Y luego tocabas otro palo, tocabas el tema de la reestructuración y el reflotamiento de las empresas. Y esto pues es un trabajo bastante agresivo, bastante que erosiona mucho, pero también es un trabajo muy enriquecedor, porque nosotros tenemos una forma de entender, que decimos que se puede ir del error al éxito y que errores cometemos todos, pero se puede gestionar para reflotar, reestructurarse. Y cuando conseguimos esto y vemos compañías que salen de ahí y vuelven a reflotar, a salir hacia la superficie, pues es todo un placer. Así que ese es un poco nuestro propósito, ayudar a las empresas a que puedan evolucionar y aliviar el dolor que muchas veces sienten.
Claro que sí, claro que sí. Además, bueno, decir a todos nuestros oyentes, Miguel Toledo Murcia, abogado, especialista en inversión e internacionalización en proyectos empresariales y en reflotamiento de empresas. Main Top Ventures, cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Cómo nace esta idea, Miguel?
Bueno, pues Main Top Ventures es una compañía que está asentada en Boston, Estados Unidos, es de la que tengo el placer de ser el director y uno de los socios fundadores, y nace del trabajo de muchos años, ¿no? De 20 años en los negocios internacionales y más de 15 años concretamente en Estados Unidos. Y ahora mismo el ecosistema de la inversión en Boston y en el mundo en general está cambiando y requieren otro modelo distinto de profesionales que ayuden al capital a poder conseguir proyectos interesantes y a poder terminar invirtiendo en ellos. Y así nace Main Top Ventures. O sea, Main Top en inglés o en español significa cofa, la cofa de un barco, allí donde está este señor que se pone arriba en las películas de los veleros y va anunciando que los peligros o que hay tierra a la vista. Y ese es el concepto de Main Top, ¿no? Ir analizando cuáles son las posibles oportunidades para el capital, avisar de los peligros que nos podemos encontrar en el camino para que no los suframos y abordarlos, abordar ese tesoro que son los proyectos. Y así nace desde Boston para el mundo y del mundo para Boston.
Qué bien, qué bien. Además hablabas de proyectos, de inversión, de capital. ¿Dónde entráis desde Main Top Ventures? ¿En qué tipo de proyectos para todos aquellos que te están escuchando ahora mismo?
Pues mira, entramos desde lo que se llama técnicamente pre-seed, que es la fase idea. Tengo una idea, pero todavía no está ni siquiera germinada, no está ni siquiera plantada. Tengo una idea de algo que quiero hacer y me parece un buen modelo. A la fase seed, a la fase semilla, en la que son las típicas empresas emprendedoras, las startups que llamamos. También entramos en ronda A, es decir, una compañía que ya tiene un pequeño camino, pero que necesita capital para crecer. Y luego también entramos en compañías que están en fase de crecimiento, en growth. Esas son las cuatro fases en las que nosotros entramos.
¿Qué más está demandando entre los proyectos? Entiendo que, claro, el tema digital, ¿verdad? Toda la transformación digital. Entiendo que muchos de los proyectos base irán hacia ahí, ¿no? Hacia toda esta parte del desarrollo digital, pregunto.
Sí, sí. Además, nosotros colaboramos con distintas organizaciones también y con determinados institutos. Y, por ejemplo, tenemos foco puesto en turismo y tenemos foco puesto en ciencias de la vida, en life science, que abarca todo, ¿no? Salud, farma, biotecnología, economía azul, abarca un amplio abanico, ¿no? Y, por ejemplo, en cuanto a turismo, sí que estamos apostando fuerte en lo que tiene que ver con el mundo digital. De hecho, colaboramos y, bueno, tengo el honor de ser el vicepresidente también internacional, Neoteam, OTIM es el Observatorio de Turismo Inteligente del Mediterráneo, y desde OTIM hemos lanzado recientemente la creación de un fondo de 25 millones de euros, en el que estamos ahora mismo abiertos a estudio de candidatura, y va dirigido solamente a invertir compañías que tengan que ver con la tecnología en el mundo del turismo. Y es, sí, normalmente es muy digital lo que tiene que ver con el mundo del turismo, y lo que tiene que ver con ciencias de la vida, con life science, pues va dirigido un poco más amplio, ¿no? Tanto a biotecnología como a tecnología digital. El mundo está cambiando y esta es una de las herramientas donde más músculo y más foco estamos poniendo.
Un hombre situado geográficamente en Murcia, pero con movilidad internacional, ¿verdad? Porque nos hablabas de Boston, porque el fondo se ha creado allí.
No, el fondo de 25 millones de euros es un fondo español.
Ajá.
Y lo promocionamos desde OTIM, que tiene su sede en Murcia. Y luego, desde Boston, lo que tenemos es acceso al capital de Boston. Boston tiene un exceso de liquidez para inversiones en estos productos que te comentaba, muy amplia, y son dos líneas distintas. Al final, tenemos la capacidad de conectar con inversores. El dinero no es tanto el problema. El reto y el desafío es encontrar proyectos que merezcan la pena ser invertidos.
Qué bien, qué bien. Oye, Miguel, nos quedamos sin tiempo, pero te voy a dejar un minuto para que traslades esa llamada a la acción de todas las personas que ahora mismo nos están escuchando, qué tienen que hacer para contactar contigo, para conocer un poquito más en profundidad qué haces desde bueno, pues tu día a día en Meitop Ventures, pero ya el tiempo, fondos de inversión, 25 millones, ¿dónde te pueden localizar? ¿Qué tienen que hacer? Cuéntanos.
Bueno, pues yo los animo a cualquiera que tenga una idea, por muy descabellada que le parezca, que nos la presente y veremos si estamos en ese camino y somos sus personas. Y que no seamos nosotros no significa que no sean válidas, a lo mejor es en otro lado, pero sí que al menos de ese paso se tenga la valentía de hacerlo. Y lo puede hacer, pues mira, se puede dirigir directamente a la Asociación Española de Multisectorial de Microempresas, AEM, en la que, pues bien, como tú bien sabes porque estás ahí, pues tenemos un correo donde puede acceder, pues puede dirigirse a esa página web mismo y a partir de ahí, pues que nos manden su solicitud y lo canalizaremos internamente. Abiertos, que den un paso adelante, que no tengan miedo, que estamos aquí para acompañarles.
Fenomenal, pues también, claro que sí, dejaremos rastro todos en Cultura Emprende, rastro en todas nuestras redes sociales. Miguel, ha sido un placer tenerte un ratito aquí con nosotros.
A vosotros por la invitación. Muchas gracias.
Un abrazo grande. Vamos a dos anuncios y volvemos enseguida.
¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a profesionales y empresas que necesiten un espacio donde desarrollar su negocio. Si la actividad profesional de su empresa no requiere de un espacio físico, disponemos de soluciones híbridas, salas de grabación de vídeos, podcast y con todos los servicios que su actividad necesita para apoyar su crecimiento. Contáctenos en el 91 125 4210 o en urbanlabmadrid.com y disfrute de un mes sin coste de nuestros servicios para que compruebe que no solo somos espacio. Comienza Crónicas sobre Emprendimiento con Alejandra Ron Pedrique.
Continuamos con el programa. Hoy reciben Crónicas sobre Emprendimiento a Patricia Manso, con la que vamos a hablar de su experiencia como emprendedora y también de consejos legales para emprendedores digitales. Hola. Patricia, bienvenida al programa.
Encantada, Alejandra.
Bueno, la pregunta obligatoria siempre es quién eres, a qué te dedicas y cómo, qué te inspiró a emprender, cómo comienzas en este camino tan bonito que es el mundo del emprendimiento.
Bueno, soy abogada, lo cual creo que no es lo normal los emprendedores hoy en día. No sé si para bien o para mal, luego os diré que creo que en parte un poquito para mal, aunque porque es verdad que la formación jurídica ayuda. Luego monté un marketplace en el año 2015, el primer marketplace de belleza a domicilio, y estuvimos funcionando 5 años hasta que llegó el COVID. Llegó a tener 5.000 profesionales en toda España, crecimos mucho y fue toda una experiencia. Especialmente porque yo había muchas áreas que no conocía, ¿no? Pues como el área financiera o el área de marketing o el área de comunicación o el área de tecnología. Y bueno, pues fue una experiencia increíble y de la que aprendí muchísimo. Y bueno, y a día de hoy pues sigo emprendiendo con mi propio despacho de abogados.
Ángel, ¿querías hacerle una pregunta a Patricia? Adelante.
Hola, buenas tardes, Patricia, bienvenida.
Buenas tardes, gracias.
Mira, yo... pensando en los oyentes, ¿qué consejos legales podrías decir a aquellos que van a emprender?
Bueno, pues mira, desde el punto de vista más humilde, porque yo, bueno, a día de hoy sigo dando clase en coworkings y estoy muy en contacto con las startups y muchos de mis clientes son startups. Mi primer consejo es que, aunque no lo crean, un abogado desde el primer día es necesario. Es necesario porque desde el momento que surge la idea, sea una persona o sean dos, esa idea, pues, para empezar hay que ver si se puede patentar, se puede registrar, la marca existe, no existe, qué podemos hacer con la misma. Y creo que es el primer punto en el que es necesario un abogado, por lo menos que te asesore, ¿no? Por lo menos en los pasos que tienes que dar, ¿no? O por ejemplo, si tienes un socio, que la mayoría de la gente empieza con socios, pues oye, ¿cómo voy a estructurarlo? ¿Voy a hacer una sociedad? ¿Voy a ser un autónomo? Porque estas decisiones, que son muy, parecen pequeñas al principio, condicionan mucho el crecimiento de la startup. Y si luego, con un poco de suerte, la startup crece, pues si un fondo de inversión va a invertir, no va a invertir igual que si eres un emprendedor autónomo, que si tienes una sociedad constituida, tienes toda la documentación bien hecha, has recogido los datos de tus clientes, has montado bien tu página web, las operaciones están bien hechas, financieramente la compañía es solvente. Es decir, hay una serie de temas que son importantes y que una consulta legal en un primer punto pues te puede ayudar mucho, yo creo, para no cometer errores, sobre todo que el día de mañana pues te pase en factura, ¿no?
Víctor, ¿querías hacerle alguna pregunta a Patricia? Adelante.
¿Qué tal, Patricia? Bienvenida.
Hola.
Oye, hablabas efectivamente de startups, hablabas de emprendimiento, no solo, ¿verdad? Vale tener la idea, sino conocer este mundo, ¿no? Sí. ¿Qué hay detrás del negocio? ¿Qué hay detrás de la empresa, de la startup, ¿no? De la microempresa. Yo quería preguntarte, desde esa experiencia que nos has contado, ¿no? Que venías desarrollando, ¿cómo abrir y cerrar una startup?
Pues mira, creo que es mucho más fácil, aunque la gente piense que no, abrirla que cerrarla. También yo creo que porque las ganas al principio, ¿no?, te empujan a ir a toda velocidad, ¿no? Pero sí que creo que la idea de cerrarla tienes que tenerla siempre en la cabeza, desde el primer minuto. Y creo que es uno de los grandes errores que cometemos los emprendedores. Vas hasta arriba de oxitocina y entonces no te paras a pensar en ningún momento cuáles son los pasos para cerrar. Cómo abrir es muy fácil, más o menos relativamente, es decir, monto la estructura societaria que sea, aplicable al caso, registro la marca, pues hago la contratación del personal que necesite, en el caso de que busques oficinas, pues busco las oficinas. Es decir, es al final contratar, ¿no? Es relativamente fácil. El problema es el cierre. ¿El cierre por qué? Pues porque muchas startups al final han pedido financiación y están hasta arriba de deuda y entonces se ven que tienen que seguir consiguiendo financiación para pagar la deuda. En realidad no están haciendo crecer la startup, están sosteniendo, ¿no?, el modelo de negocio, porque no saben cómo salir de ese modelo de negocio en el que te has metido hasta el cuello, ¿no? Y entonces yo creo que por eso es muy importante el consejo de un abogado, porque yo creo que tuve la suerte, ¿no?, de que la formación jurídica, lo que os comentaba al principio, me ayudó a saber cerrar. Es decir, yo cuando tuve que cerrar, la sociedad estaba muy limpia, no tuve ningún problema, no tenía acreedores, había conseguido inversión, pero lo tenía bien estructurado, tenía el control del capital que me permitía, también tenía unos socios estupendos, pero que me permitía poder tomar la decisión cuando creí que el modelo de negocio no iba a crecer hasta el punto que tenía que crecer. Y creo que eso es muy importante. O sea, cerrar no es tan fácil como la gente se piensa, por un poco, pues sobre todo por el tema de la deuda, ¿no? Pero creo que si lo haces bien, es posible, y no es lo mismo cerrar una startup fácil que cerrarla con un proceso de un concurso de acreedores, que es mucho más complejo, ¿no?
Hablabas además de autónomos, de sociedades, empresarios individuales, empresarios societarios, pero sí es cierto que va a ir un poco esa variable en función también del capital. Hablamos de startups con una idea, ¿no?, de inversión, de captación, de fondos, de inicio, del desarrollo de la actividad. ¿Qué les dirías a todos los oyentes que tienen una idea y quieren ponerse en marcha ese proceso de emprendimiento y están viendo autónomo o sociedad limitada? Dejemos de un lado startup, ¿no? Autónomo, porque al final startup es intangible, ¿no? Por decirlo de algún modo. Ajá. Autónomo o sociedad limitada, ¿por dónde empezarían?
A ver, yo creo que depende mucho de lo que vayas a hacer, ¿no? No es lo mismo una persona que va a hacer una cosa muy pequeña, que va a controlar él mismo, que es una prestación de un servicio exclusivo de esa profesional. Ahí sí le podría recomendar que fuera autónomo, ¿no? Pero yo creo que en cuanto vas a operar en un mercado digital, en cuanto vas a vender un producto, creo que una sociedad es la clave.
O sea, con el capital realmente también.
Sí, yo creo que para mí sería un poco la diferenciación.
Patricia, has tocado un tema del mercado digital y era algo que te quería preguntar ahora. ¿Cuáles son esos riesgos legales de las ventas online?
Bueno, la gente de hoy en día, yo a mí me asombra, la verdad, pero bueno, gracias a Dios no ocurren muchas cosas, aunque algunas ocurren, pero bueno, la gente de hoy en día pues enseguida se pone en Instagram, se crea una cuenta y se ponen a vender productos pensando que pueden hacer esto sin ningún tipo de implicación legal, y la realidad es que no. La realidad es que hay una normativa de consumo que les aplica, una normativa de venta de la sociedad de la información que también les aplica, una venta de protección de datos que también les aplica. Y bueno, yo me he encontrado con también asesor influencers, y esto me hizo mucha gracia, no voy a dar el nombre, una agencia muy conocida de influencers de este país, llegó a decirnos que hacían concursos de, pues estos concursos en los que la gente da los datos para participar a través de Instagram. Entonces me ocurrió preguntarles que cómo recogían esos datos, y me dijeron que no, que eso no eran datos personales, que la dirección de Instagram, que no era un dato personal, o sea, el usuario. Dije, fenomenal. ¿No? Entonces,
menos mal que no nos está escuchando la Agencia de Protección de Datos. No. O sí.
Bueno, o sea, cosas como estas, ¿no? Que al final, pues, que son muchos temas y que es fácil que algunos te escape, ¿no?
Ángel, ¿querías hacer alguna pregunta?
Sí, dos cosillas. Una sobre este último tema, que incluso si les preguntas que dónde están las bases, ¿no?, del concurso, pues ni las tendrán, ¿no? Por un lado.
Y ya ni te digo.
Y ya ni te digo, pues ante notario, claro. Y luego hablabas del cierre de las startups o las empresas. ¿No crees que habría que en los estatutos ya incluir qué pasaría en caso de que se vaya un socio, de cierre? ¿Incluirlo ya? ¿Dejarlo incluido?
Sí, o sea, creo que sería importante. Es verdad que la mayoría de la gente no lo incluye.
Pacto de socios es casi obligatorio.
Un pacto de socios es casi obligatorio, efectivamente. Pero incluso aunque seas dos colegas, o sea, yo siempre les digo a todos los que me vienen a pedir asesoría que es fundamental, aunque sea una hoja en la que redactes tú con tu colega y pongas las líneas rojas, porque ocurre muchísimas veces que uno de pronto, pues oye, es que estoy hasta arriba, no quiero seguir con esto, no hemos llegado donde yo quería, me quiero ir, pero ahora tenemos un activo de quién es, cómo lo distribuimos, qué es lo que ha aportado cada uno. Bueno, pues esas cosas no están marcadas. La línea de salidas son importantísimas y deberían, claro, estar siempre.
Porque, Víctor, tú sabrás mejor el dato, pero ¿cuántas cierran en los tres primeros años? ¿Tres de cada cuatro?
Una Al quinto así. Año, el 62% de la micro que nace muere.
Mira.
Claro. Y luego hay muchas sobreviviendo que en realidad deberían de morir, pero que están ahí porque no pueden cerrar.
Claro, no nos olvidemos que en enero salió ya la modificación de la ley concursal, donde bueno, pues hay especiales características, pero bueno, ese es otro debate.
Sí, también, eso nos daría para mucho.
Me estaba mirando Patricia como diciendo, esto es un debate.
Ya hablamos tú y yo también fuera del aire, eso y te dije que era muy importante ese momento exacto donde uno decide cuándo tiene que cerrar, y ahí yo creo que también esa formación tuya como abogado te dio... Sí. La posibilidad de ver más claro el panorama al que te enfrentabas.
Bueno, sí, sí, lo que pasa es que es verdad, Alejandra, que yo creo que como emprendedor es una decisión dificilísima, muy difícil, porque no quieres ver ese momento.
Claro.
Entonces, pero es verdad que llega un punto en el que tienes que decir, oye, realmente yo me acuerdo que hablé con mucha gente y buscaba a alguien que me dijera qué hacer, ¿no? Y hubo una persona que me dijo, mira, Patricia, lo más importante es tu tiempo. Si ya no estás dispuesta a seguir perdiendo el tiempo con esto, pues tienes que dejarlo. Y, claro. Y era así, ¿no? Esa era mi... Entonces dije, bueno, pues es el momento, ¿no? Esto no va a llegar a donde va a llegar, no voy a engañar a nadie y es mejor una buena retirada a tiempo.
Sí, es verdad.
Sin ninguna duda. Bueno, Patricia, se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer tenerte con nosotros el día de hoy con estos consejos tan interesantes. Dinos dónde podemos localizarte y con ellos vamos a dos anuncios.
Bueno, yo tengo mi propia página web, que es patriciamanso.com, y ahí atiendo a mis clientes y ahí podéis encontrarme y para lo que queráis. Muchas gracias a vosotros.
Nosotros dejaremos rastro en las redes sociales de ello. Vamos a los dos anuncios y continuamos con el programa.
¿Has sido víctima de un fraude electrónico? ¿Te han incluido indebidamente en un registro de solvencia? ¿Tu inquilino no paga el alquiler? No te preocupes. En ACB Abogados podemos ayudarte. Somos abogados especialistas en derecho bancario y de seguros, con más de 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Contacta en el teléfono 645 40 33 25 o en acbabogados.es. ¿Estás pensando montar tu propio curso online y necesitas equipos profesionales? ¿Necesitas una sala para tus talleres o formaciones? ¿Quieres realizar un evento con equipos tecnológicos de última generación? En Urban Lab Madrid disponemos de salas polivalentes con tecnología de última generación y un equipo de trabajo profesional a tu entera disposición. Contáctanos en el 91 125 42 10 o en urbanlabmadrid.com. Comienza El Especialista, un espacio patrocinado por ACB Abogados, Consumo y Banca.
Continuamos en Cultura Emprende, Radio Intereconomía. Oye, Víctor, ¿tú tienes PlayStation?
Espérate, porque yo creo que... que la tengo, pero en el trastero.
Bueno, pues mira, atentos todos los que tengáis PlayStation, porque los nostálgicos y los amantes de las consolas y videojuegos retro tienen una cita obligatoria ahora en Madrid, ¿vale? Es en el centro comercial Moda Shopping, que va a coger hasta el 31 de mayo la exposición Game Over, la historia de la consola. Y es un recorrido por los modelos y marcas más destacados de la década de los 60, de los 70, hasta los 90, que revolucionaron el concepto de entretenimiento a nivel global y, bueno, y no digo ahora el mundo del juego lo que mueve. Como no podía ser de otra manera, tenemos con nosotros a Arturo Sánchez de Vivar Bravo, que es el director de coleccionismo, el Mio Cid. Buenas tardes, Arturo.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado.
Oye, un placer que nos puedas atender unos minutos. Mira, normalmente este programa nos gusta que los oyentes conozcan a nuestro invitado. Así que, Arturo, cuéntanos brevemente tu trayectoria profesional y dinos cuántos años llevas dedicado al mundo del coleccionismo.
Bueno, al mundo del coleccionismo yo he ido dedicado casi desde que nací, porque lo heredé de mi padre, con lo cual, pues cerca de 35 años. Y en el de las consolas en particular, pues unos 25 años, reuniendo piezas que puedan salir en diferentes sitios.
Ajá. Mira, tengo a mi compañera Alejandra, que te quiere hacer una pregunta.
Sí, Alejandra.
Hola, Arturo, ¿qué tal? Bienvenido al programa.
Hola, gracias.
Quería preguntarte, de esa exposición que nos comentaba Ángel, que tienes en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid, hablando y abordando lo que es la historia de las consolas, ¿qué podemos ver allí? ¿Cuántas consolas se exponen? ¿Cuál es la más antigua? ¿Cuál es tu favorita? ¿Qué nos puedes contar sobre el evento?
Sí, mira, vamos a ver. El evento está hasta finales de este mes, del mes de mayo, y ahí se pueden ver 11 vitrinas con una selección de algunas de mis piezas favoritas de mi colección, unas 200, entre juegos y videoconsolas. Las más favoritas, me preguntabas, pues para mí, casi todas, pero bueno, por decirte dos o tres, pues las Game & Watch de Nintendo. Me recuerdan mucho a mi infancia y a aquellas mañanas y tardes que yo me tiraba en el sillón jugando con ellas de los sábados y de los domingos. Y la más antigua pues son las Pong, las famosas Pong de los años 70, que era simplemente dos mandos, la consola y unos juegos muy sencillos, el fútbol, el hockey, el baloncesto y la famosa barrita para arriba para abajo con la pelotita e intentarle marcar al contrario.
Víctor, ¿quieres comentar algo?
Bueno, oye, muy interesante, Arturo, todo lo que nos estás contando. Quizás, ¿hasta cuándo podemos ver la exposición y si tiene algún coste?
Hasta el 31 de mayo y es gratuita. En el Centro Comercial Moda Shopping de la calle Orense. Y es en la planta de abajo, ya digo, 11 vitrinas repletas de piezas que nos retrotraen a nuestra infancia.
Oye, Arturo, Yo te voy a hacer unas preguntillas a ver si puedes contestar. ¿Cuál es la que más te ha costado conseguir de las consolas? Y si se puede decir, supongo que tu esposa no lo está escuchando, ¿cuánto has invertido en todas esas consolas?
Mira, las dos preguntas son muy sencillas. La primera no recuerdo. Recuerdo muchas anécdotas, pues desde regalos de compañeros del colegio, regalos de mis familiares del extranjero y luego, bueno, pues en mercadillos, ferias del coleccionismo y demás, pues pieza a pieza, tanto aquí en España como fuera en el extranjero, porque tengo algunas del extranjero. Y después el precio, pues es que el precio es muy variado, porque según el estado, según si funcionan, si no funcionan, la caja, los manuales, los papeles, si está completa, el modelo. Pero hay en la exposición de consolas desde los 15 euros pues hasta los 300 o 400.
Bueno, entiendo que es solo exposición, que no es venta, ¿no?
La venta de piezas similares, porque yo tengo muchas piezas repetidas, esa la hago. Yo soy anticuario, tengo tienda en el Rastro, con lo cual cualquier persona que quiera adquirir alguna de las que yo tengo repetidas en la calle Bastero, número 21 del Rastro de Madrid, puede venir.
¿Y tienes, además de consolas ahí en la tienda del Rastro, tienes otro tipo de artículos? ¿Qué es lo que más te...?
Sí, me dedico a las antigüedades y juguetes en particular, y luego a un poco de todo lo que va saliendo.
Bueno, pues para asistir a la exposición Game Over, ¿hace falta inscripción o la gente se pasa directamente en algún horario en concreto?
Es gratuita y lo único que es en el horario del centro comercial, que ahora me pillas un poco, pero pues como todos los centros comerciales.
Horario comercial, exactamente.
Aproximadamente, horario comercial, sí.
Pues nada, Arturo, si nos quieres dejar algún correo, un teléfono, o donde los interesados o alguien te quiera localizar por buscar,
sí,
alguna pieza en concreto y demás.
Las dos cosas. Mira,
pues dinos.
El mail es coleccionismo, elmiocid@hotmail.com, uh-huh. Y el teléfono es el 653-935-596.
Pues ya han escuchado a Arturo, los amantes de las consolas, de los retro, de los videojuegos. Tienen una exposición en el Centro Comercial Moda Shopping hasta el 31 de mayo, totalmente gratuito. Inclusive podrán adquirir algunas piezas que tenga nuestro Arturo repetidas. Muchas gracias, Arturo.
Vale, muchas gracias. Hasta luego.
Los consejos y volvemos.
¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. ¿Necesitas que te conozcan otros profesionales? ¿Te gustaría que estos profesionales te ayudasen a hacer crecer tu negocio y a la vez crecer con ellos? En Todo Networking te ofrecemos la forma más humana de generar negocio a través del desarrollo personal y profesional. Ven a conocernos sin compromiso. Las dos primeras reuniones son gratuitas. Solicita tu invitación a través de nuestra web todonetworking.es. Te esperamos. Comienza Eventos y Networking, espacio patrocinado por Todo Networking.
Continuamos en Cultura Emprende, Radio Intereconomía, y como todos los meses estamos con nuestro especialista en relaciones profesionales de confianza, Antonio Gálvez, director de Todo Networking. Buenas tardes, Antonio.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Alejandra.
Hola, Antonio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Oye, Antonio, te he oído decir, pero en más de una ocasión, que en el mundo de los negocios la primera impresión es muy importante. De hecho, ¿no? He leído que la mayoría de los psicólogos dicen que solo bastan 7 segundos para causar una buena o mala impresión. ¿Tú crees que tu invitado de hoy podría ayudarnos a mejorar esa primera impresión? Cuéntanos, preséntanos.
Totalmente. Sí, es cierto que al final la primera impresión, solamente tenemos una oportunidad para causar una buena primera impresión, y desde luego nuestro invitado hoy nos podría ayudar muchísimo. Está con nosotros Francisco Guzmán de Irazábal, que es cofundador de Trajes Guzmán. Y sinceramente, si quieres causar una buena impresión y si te gusta y vistes traje, yo os recomiendo que vayáis a una de las tiendas de Francisco, porque a mí, que me gusta, que he trabajado en confección, sinceramente he estado allí y es una maravilla. Así que, Francisco, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Francisco, le voy a presentar. Lleva una trayectoria empresarial. Empezó como empresario, yo creo que cuando estaba estudiando todavía, empezó a montar sus primeras empresas, y yo diría que es un caso de éxito en el mundo empresarial. Primera pregunta obligada: ¿qué representa para ti ser empresario, Francisco?
Correcto, pues gracias por invitarme, y efectivamente llevo mucho tiempo en esto del emprendimiento, en creando empresas desde muy pequeño, antes de incluso de terminar la carrera, y es mi forma de vida, ¿no? Que, contestando a tu pregunta, al final eres empresario 24 horas al día, y yo me pongo, nunca mejor dicho, el traje de empresario, porque bueno, pues nosotros hacemos trajes a medida y trajes de ceremonia y demás, pero te pones ese traje aunque estés de sport, porque estás todo el rato viendo cosas, cómo mejorar, qué introducir, que añadir en la oferta de nuestra empresa, y al final pues siempre sacas nuevas ideas, y sobre todo que tienes que estar permanentemente reinventándote, porque al final pues siempre hay competencia y siempre hay nuevas personas que vienen con fuerza, y si estás en una situación como nosotros de primera línea, pues tienes que estar ofreciendo a la gente que consume tus productos nuevas cosas todos los años.
Una vida, un mundo en el que de alguna forma te tienes que sentir un poco orgulloso. En tu caso, ¿de qué te sientes orgulloso como empresario?
Bueno, pues al final yo identifico a un empresario como a un artista, realmente, ¿no? Porque los empresarios nos dan un lienzo en blanco, que al final es tu cabeza, ¿no? Y empiezas a tener ideas y a plasmarlas en un negocio, igual que un pintor, pues al final crea cuadros, un escultor, esculturas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos algo en la cabeza que no existe y le damos vida. Entonces, yo creo que lo que más orgulloso me siento es de poder poner en marcha cosas que tenemos en la cabeza, darles vida y que los consumidores entren en nuestras empresas, consuman nuestros productos sin ser obligados a ellos, sino porque lo que tú tenías en la cabeza al final les cumple algunas satisfacciones o algunas necesidades, y están contentos con aquello que les estás ofreciendo.
Una sensación un poco de haber creado una criatura a tu medida, que ese orgullo de ver cómo va creciendo y va poco a poco consolidándose y demás, ¿no? Así que te entiendo, sí, sí, en ese sentido. Pero ¿nos puedes hacer un resumen un poco breve de tu trayectoria empresarial?
Bien, la verdad es que esto también yo creo que te pica, ¿no? El emprendimiento desde muy pequeño, y eso pues muchas veces yo creo que sí se nace, ¿no? Porque desde muy pequeño ya estaba intentando crear cosas en casa, creando un banco en casa propio, guardando pues lo que tenían mis familiares ahí de cierto valor, ¿no? Pero la primera empresa seria fue cuando estaba todavía estudiando, que creamos mi hermano y yo, mi hermano Gerardo y yo, una empresa de ocio y tiempo libre, de excursiones en quad, etcétera. Y luego pues hemos ido evolucionando a un montón de negocios. Aquí estamos pues por Trajes Guzmán, que lleva más de 20 años en el mercado y que ofrecemos pues todo tipo de trajes de vestir, de ceremonia, de eventos. Y luego pues hemos ido diversificando, porque al final yo considero que un negocio es muy parecido, independientemente de la actividad de que se trate, porque tienes tus clientes, tus proveedores, tus empleados, y bueno, pues ofreces un producto u otro. Entonces hemos ido diversificando, porque al final también hay estacionalidad en los negocios, y te obligas a tener que mantener una estructura durante 365 días al año. Dicho eso, pues luego tenemos temas de hostelería, de ocio nocturno, de turismo, pues un sinfín de actividades que lo que ayudan es a seguir creciendo como empresario, a seguir ofreciendo actividades de las que tú te ves capacitado para hacer. Sobre todo también vas diversificando para que casi 24 horas al día, porque al final el ocio nocturno se hace pues cuando estás dormido, pues puedas generar desde que te despiertas hasta que te despiertas al día siguiente.
Lo que se suele decir emprendedor de cuna, ¿eh? Emprendedor de cuna, consecuencia un poco también de esa trayectoria, ¿no?, que nos estás contando. Yo sí te quería preguntar, Francisco, que me cuentes, ¿no?, desde esa experiencia y trayectoria, ¿cuáles han sido esas dificultades que te has ido encontrando en el camino? Pero también, claro que sí, ¿cuáles han sido esas mayores alegrías en todo ese desarrollo del emprendimiento?
Pues hombre, dificultades.
Piedras nos hemos tenido que encontrar, ¿no?
Cualquiera que nos esté escuchando ahora, que haya tenga algún tipo de emprendimiento, pues sabrá que son todas, ¿no? Desde que empiezas a crear la sociedad hasta que empiezas a vender tus productos y tienes pues, problemas con los clientes. Y luego vicisitudes que no puedes controlar, que esas son las peores, esas son las que menos me gustan, lógicamente, ¿no? Que son pues como lo que acabamos de vivir de la pandemia, que son cosas que te encuentras, que nadie te ha enseñado, porque bueno, pues, al final tienes tus estudios, yo tengo mis estudios de administración y dirección de empresas, pero no hay ninguna asignatura que te enseñe a este tipo de dificultades. Entonces esa zona tienes que convivir con ellas. Al final un empresario tiene que saber que los problemas van a salir, los que ya se espera y los que no. Y luego pues te compensa con las alegrías. Y luego con la primera pregunta, de decir qué sensaciones que no se pueden materializar tiene una persona cuando abre las puertas de aquello que tenía en la cabeza y que de repente dice, si está entrando gente, si es que está gustando lo que yo tenía, si no estoy loco, si realmente esto tiene cabida, había el nicho de mercado que yo creía que tenía. Y luego todo ese crecimiento de la empresa, que es como un árbol, ¿no?, que va creciendo hacia un lado, tienes que enderezar y al final todas esas decisiones que tomas para que tu árbol, tu empresa, vaya en la dirección indicada, pues te da satisfacciones porque al final recompensas que no son económicas, al final, porque todos montamos empresas por dinero, pero esa satisfacción que te da de ver cómo va creciendo tu árbol o, como tú comentabas, Antonio, tu bebé, que al final se hace mayor de edad, como empresas nuestras que tienen más de 20 años, pues te da esa satisfacción no expresable con palabras y que solo los empresarios y emprendedores conocemos.
Francisco, como empresario tienes que tener anécdotas, mil anécdotas. Cuéntanos alguna anécdota que creas que otros empresarios se sientan identificados con ella.
Bueno, pues se me viene a la cabeza una que la verdad muchos se van a sentir identificados, que es que un empresario al final hace de todo al principio. Nosotros, por ejemplo, en Trajes Guzmán llevamos muchísimos años, tenemos decenas de personas que están trabajando para nosotros y bueno, hay una estructura importante y llevamos muchos años en esto. Pero en la empresa esta que comentábamos inicialmente de Quads, me acuerdo que hacíamos de todo. Entonces nosotros pues, repartíamos la publicidad, hacíamos las rutas y de todo. Y entonces en una ocasión yo me fui a repartir folletos por Torre Europa, me acuerdo, y entonces pues había un chico que estaba apoyado en un coche y me dice, chaval, dame un folleto de estos, y yo se lo di, Y entonces vi que cogía el teléfono y que iba a llamar. Y digo, pero si está desviado a mi teléfono. Y entonces
te escondiste.
Me fui corriendo al coche. Me fui corriendo al coche. Y entonces ya todavía con la jadeando y dije, alquiler de quads, dígame. Y entonces era el hombre este. Y oye, que quiero ir a hacer una excursión y todo eso, infórmame. Yo le
informé. Un momentito, que le paso con el departamento. Sí,
con el departamento correspondiente. Entonces hice de secretario también, y entonces, pues voy a ir tal día. Y entonces ese día me tocaba a mí también. Y entonces me ve y me dice, a ver, esta voz me suena que me ha
es
cogido
mi gemelo, es mi gemelo.
Este fue el que me dio el folleto. Ahora está haciendo la excursión. Entonces, es curioso, ¿no?, cómo intentas hacer de todo y que pues el cliente en ese momento pues piense que hay una estructura importante detrás, que luego se va cumpliendo, y ahí es cuando vuelve la satisfacción de la que hablábamos.
Al final es lo mejor, lo más bonito de tu empresa, ¿no? Cuando tienes una empresa y la conoces desde abajo hasta el final, conoces todos los procedimientos, todos los pasos, todos los procesos, y te toca hacerlo. Y luego ya poco a poco irás diversificando y delegando tareas, pero eso es lo que te hace conocer tu empresa desde el principio. En el mundo este de las empresas, los empresarios, tenemos días muy malos. ¿Tú tienes alguna frase motivadora que tú te levantes por la mañana y te anime, a pesar de que pueda estar pues pasando una mala época, que digas, con esa frase me ayuda a afrontar el día de otra forma?
Sí, la verdad es que yo recomiendo a todos los emprendedores a que lean, ¿no? Porque muchas veces están problemas que te vas a encontrar o que te estás encontrando en ese momento, personas como tú, que ya las han escrito y han dicho cómo lo resolvieron, independientemente de que cada caso es completamente diferente, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que es importante leer, ya no por motivación, autoayuda, sino por obtener información de todas aquellas personas que se han anticipado y que hayan, como tú, y hablan tu mismo idioma, ¿no?
Te dan capacidad de expresión. Cuidado, leer te da capacidad de expresión, ¿eh?
Efectivamente. ¿No? Que al final no es solo saber leer, sino hacerlo. Porque de saber leer no sirve de nada, sino hay que ejercitarlo, ¿no?, todos los días. Entonces, bueno, hay muchas, ¿no? Pero hay una que sí, quizá muchas veces, cuando piensas que todos son problemas, ¿no?, digo, pues un hombre de éxito es aquel que es capaz de crear sólidos cimientos con los ladrillos que otros le lanzan. Entonces, cuando todos son problemas, dices, voy a intentar obtener y utilizar estos problemas para crear cimientos sólidos y para no pensar que me van a hacer daño, sino que me van a ayudar a crecer y a construir lo que yo sigo teniendo en la cabeza.
Qué bueno.
¿Tu frase, Antonio? ¿Cuál es tu frase?
Yo tengo varias. Yo todas las semanas te miro la reunión con una frase semanal que nos motive, que nos diga algo. Y bueno, hay una que me gusta mucho y nombro mucho por aquello de que siempre estás aprendiendo. Una vez se gana y otra vez se aprende. Y al final aprendes un montón de veces.
No se pierde, se aprende.
Se aprende. Para terminar, que nos quedamos sin tiempo, Francisco, ¿algún consejo a alguien que esté pensando en aventurarse en el mundo este de la empresa, del emprendimiento, que sea ese valiente, como hemos hecho todos, aventurarnos? ¿Qué consejo le darías?
Sí, muchos, ¿no? Y escuchando a muchos emprendedores, al final se obtienen bastantes consejos, ¿no? Yo, pues, desde mi modestia, ¿no?, pues podría decir que estén preparados. Cualquier persona que quiera emprender, que sepa que va a tener que renunciar a muchísimas cosas de las que piensa que va a renunciar y de las que no sabe, pero que va a tocar. Y que no piense que el mundo está contra él. Porque la empresa es, hay que ejercer de bombero, ¿no?, apagando fuegos todo el día. Y entonces parece que el mundo está contra ti. Pues todos son problemas. ¿Qué ha pasado? Esto que pensaba que iba a ser fácil se me ha complicado. El mundo está contra mí. No. Es la realidad. Las posibilidades de problemas son infinitas. Y entonces tú te planteas una agenda inicial un día y luego es completamente contraria por todos los imprevistos que han surgido. Entonces tienes que dar orden a las prioridades de lo importante y urgente y luego pues ir hacia los otros temas. Pero sobre todo, no impacientarse y pensar que todo es así, porque hay veces que también salen las cosas bien y hay que valorarlas también.
Totalmente de acuerdo, no hay que desesperar, hay que tener paciencia, no hay que tirar la toalla, hay que ir aprendiendo y tomárselo todos los problemas, tomárselos como retos personales para ir afrontándolos uno a uno. Francisco, un verdadero placer tenerte con nosotros aquí, ha sido un gusto y esperemos que pueda venir de invitado otra vez aquí, y aunque tú y yo ya hablaremos más a menudo.
Sí, sí, genial, pues muchísimas gracias por la invitación.
Un placer, Francisco. Oye, Antonio, me ha dicho un pajarito que tienes por ahí pronto un experience, ¿no? Un evento, cuéntanos.
Vamos a tener un par de eventos. Vamos a tener el día 30 una comida networking en Tres Cantos. Será algo exclusivo, máximo 21 a 22 personas como máximo. Y estamos preparando para posiblemente el 16 de junio hacer un todo networking experience, donde vamos a hacer una actividad muy, muy, muy graciosa, que es un karting con comida, con charla y con mucho networking, conociendo gente interesante. Todo estará en la página web.
Perfecto. Pues muchas gracias, Antonio, como siempre. Un abrazo.
Un placer, Ángel. Un abrazo fuerte.
Víctor, ¿y tú tienes algún evento rápidamente?
Yo me voy con Antonio al karting. Lo único que nos diga, ¿dónde nos podemos apuntar, Antonio? La web.
En la página web, en todonetworking.es. Ahí estará toda la información de los próximos eventos que hagamos y ahí tendréis la posibilidad de poder apuntaros y ver toda la información. Alejandra, cuento contigo.
ponte el casco.
Es súper divertido, ¿eh?
¡Qué miedo!
Bueno, pues genial. Nos vamos de karting. Bueno, recordar a todos los oyentes que pueden seguirnos en todas las redes sociales y que el lunes tendréis el podcast de Cultura Emprende Radio en el canal de iVoox. Recuerda, emprendedor, el marketing de contenidos en las redes sociales es como una primera cita. Si solo hablas de ti mismo, no habrá una segunda cita. Gracias por escucharnos y buen fin de semana.
Buen fin de semana.
¿Has sido víctima de un fraude electrónico? ¿Te han incluido indebidamente en un registro de solvencia? ¿Tu inquilino no paga el alquiler? No te preocupes. En ACB Abogados podemos ayudarte. Somos abogados especialistas en derecho bancario y de seguros, con más de 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Contacta en el teléfono 645 40 33 25 o en acbabogados.es.
¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 5677 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com.
¿Tienes un local comercial o espacio de oficinas sin rentabilizar? ¿Quieres invertir en un proyecto empresarial sólido en uno de los sectores de mayor proyección para nuevos negocios? En Urban Lab Madrid te ofrecemos un proyecto de franquicia sin riesgo ni grandes inversiones, con una trayectoria de más de 7 años en el mercado que nos avala. Para más información, ponte en contacto con nosotros en el 91 125 42 10 o en urbanlabmadrid.com.